Y hoy estamos viendo el movimiento hippie y habíamos quedado hablando del origen del LSD a partir de un bioquímico suizo. Bueno, esta sustancia que es la que origina el camino de los estupefacientes.
Bueno, es así como vos decías, ¿no? El LSD como primer indicio para que se geste este movimiento contracultural. Pero a su vez no era una movida que se quedaba en el mero hecho de las drogas o de la experiencia personal. En Hay Hasbury, esta ciudad que te contaba, había un grupo de jóvenes, vendría a ser, me cuestan llamarlo así, ¿no? Pero una vanguardia, que se proponía, tenía unas ambiciones un poco más importantes o completas. Este grupo, The Diggers, se autodenominaban, se habían planteado poder darle de. Pues estaba llegando un montón de gente, de jóvenes a esta ciudad que estaba siendo vista como el paraíso terrenal, ¿no? Y lo que se proponían ellos era literalmente formar una sociedad alternativa y hasta casi autónoma de lo que era el resto de Estados Unidos. De hecho, Hay Hasbury llegó a tener no sus propias leyes como conocemos nosotros, pero ser una conducta completamente atípica para lo que era todo el resto del país. Entonces, este grupo de personas, de diggers, lo que querían era, suena raro lo que voy a decir, ¿no? Pero darle de comer a todos los jóvenes que estaban en Hay Hasbury gratis. O sea, vemos, ¿no? En Estados Unidos, la sociedad de consumo, del comprar, del tener que sí o sí trabajar, lo que se planteaban ellos o lo que se proponían era darle de comer o que todos pudieran acceder a la comida sin tener que pagar a nadie. Y esto lo llevaban a cabo robando los camiones que llegaban a la ciudad con comida, ¿no? En las carreteras, una ciudad que estaba en medio de una ruta. Y otra de las cosas también que llegaron al. O sea, esto en un principio lo pudieron lograr, no completamente para todos como querían, ¿no? Pero sí hay registros de que conseguían la comida y de hecho se repartía así a todos los que estaban allí. También lo que habían conseguido era que, por ejemplo, el hospital de la zona les diera asistencia médica gratis también, una vez por semana, a todos aquellos que quisieran tener consultas médicas, ¿no? O sea, todo gratis y todo realmente alternativo, completamente distinto a lo que uno se imagina de una sociedad como Estados Unidos. Hay Hasbury estaba todo bien hasta el 9 de octubre de 1966, podríamos decir, que lo que ocurre es que el LSD hasta ese momento no estaba penalizado ni prohibido. Bueno, el 9 de octubre, el gobernador Ronald Reagan penaliza y hasta criminaliza la tenencia y el consumo del LSD. El argumento del gobernador era que se habían registrado muchos casos de muertes, no tanto de muertes, pero sí de lo que producía el LSD, que era psicosis aguda, un trastorno mental producido por la droga, ¿no? Y entonces es este el momento en que empieza a tornarse más pesada la cosa, si se quiere. Ya no era todo divertido. Empieza a haber mucha presencia policial en el barrio. Bueno, el hecho de que no podían ya consumir libremente por cualquier lado el LSD. En el terreno político, bueno, Ronald Reagan había ganado las elecciones el 8 de noviembre de 1966 y asumió en enero del 67. El año 67, el momento cumbre, ¿no? De los hippies. Y acá quizá es medio casualidad, no creo yo, pero como vemos, cada vez que hay un movimiento de jóvenes que plantean algo distinto, cultural o políticamente, como la política. La política oficial se torna. sea, la contracultura va para la izquierda, la política hacia la derecha. Ronald Reagan, una persona abiertamente de, o sea, adhería al liberalismo económico, ¿no? Muy tradicionalista de los valores y la moral que tenía Estados Unidos. Y este señor, cuando asume, o sea, ya de entrada se pone en contra de todo lo que se gestaba en Hay Hasbury. En su discurso de Asunción dijo que las universidades debían incluir las normas éticas y morales establecidas, y describió a San Francisco y Hay Hasbury en particular como la sede del mal, y banalizó a sus habitantes diciendo que se vestían como Tarzán y olían como Chita. Eso es en su discurso de Asunción, ¿no? Qué sé yo, una postura bastante marcada, y que después se tradujo en la prohibición y de la tenencia del LSD. Bueno, en este contexto el movimiento hippie es como pasa quizá a la parte ofensiva de sus ideas. Organizan un festival que se dio a llamar Sé Humano en Hay Hasbury, y asistieron 30.000 personas. Esperaban los organizadores entre 3.000 y 4.000 personas, llegaron 30.000 al festival, tocaron Grateful Dead, Jenny Joplin y otro montón de bandas. El eslogan del festival, parecido al del Pepsi Music, me hace acordar, dice: cuelga tus temores en la puerta y únete al futuro.
Igual.
Sí, parecido, por eso me hacía acordar a mí. Pero bueno, acá en este festival, que lo que se proponían los del movimiento era, bueno, ante la banalización, ridiculización por parte de la prensa, hasta del propio gobernador, ellos querían demostrar, asistieron a un montón de medios gráficos, televisivos, demostrar la parte que ellos querían contar de lo que era el movimiento, la contracultura, ¿no? Y tuvo sus efectos. Después de este festival, que se organizó a principios del año 67, se cree que durante la primavera de Estados Unidos es nuestro otoño, ¿no? Marzo, abril, se calcula que llegaron entre 100.000 y 200.000 personas a Hay Hasbury. Es una cifra gigante. Pero hay un hecho más que resaltable. Los que se encargaron de la seguridad del festival fueron ni más ni menos que The Angel of Hell. No sé si los conocen. The Angel of Hell es un grupo de motoqueros en Estados Unidos, muy famoso a nivel mundial.
En Los Simpsons no aparecen, sí, en un, sí, capítulo tal cual, que Homero se hace de la...
Bueno, pero no es un grupo así nomás de motoqueros que los une la pasión por la moto. Es un grupo abiertamente de derecha, que incluso en 1965, en una marcha que hizo pacifista en contra de la guerra de Vietnam, llegaron a atacar a quienes marchaban, ¿no? Con complicidad de la policía. Entonces esto como empezaba a hacer ruido. Estos mismos son los que se vienen a encargar de la seguridad del festival. Además, imagino, el festival menos problemático del mundo, un festival de hippie, ¿no? Que cero problemas, qué sé yo. Pero bueno, es el lado oscuro del movimiento. Lo que te decía yo, este festival que se le había propuesto contar su verdad de lo que era el movimiento contracultural, tuvo sus efectos, que en principio fueron positivos. Entre 100.000 y 200.000 jóvenes se cree que llegaron a Hay Hasbury, pero a su vez esto trajo bastantes problemas. 200.000 personas en una ciudad que habitaban normalmente entre 30.000 y 50.000, trajo problemas desde ya habitacionales. Empezaba a la gente a tener que dormir en la calle, no tenían trabajo, tampoco había dinero. El sistema sanitario no daba abasto, y es donde esto es lo que creo yo produce un poco el decaimiento de lo que era Hay Hasbury, visto como el paraíso terrenal o el lugar ideal para poder vivir alternativamente. Porque bueno, si uno veía, se paseaba, ¿no?, por el lugar, qué sé yo, ver gente durmiendo en la calle o sin trabajo, sin cosas, sin nada que comer, era, estaba lejos de ser algo, algo paradisíaco para muchos. Y bueno, y también quiero resaltar otra cualidad de, del movimiento este, que era su, su oposición tajante a, hacia la guerra de Vietnam. Pero ¿por qué se produce en 1967 semejante semejante oposición, ¿no? La guerra que empezó en 1957, si no me equivoco, en Estados Unidos tenía, había en Vietnam 12.000 veedores, veedores entre comillas. Para 1967 Estados Unidos tenía 500.000 soldados instalados en Vietnam. Todos ellos eran jóvenes, ¿no? Los soldados que reclutan en Estados Unidos, su mayoría son soldados jóvenes, gente joven. Las bajas hacia 1967 del ejército militar de Estados Unidos era de casi 12.000 soldados. Esto duplicaba la cifra de 1966. Y las protestas contra la guerra empezaban ya a ser multitudinarias. Pero, o sea, creo yo que esto se puede ver por el hecho de, bueno, son todos jóvenes los que iban, su inmensa mayoría. Y los que volvían, volvían con el relato de la guerra, qué sé yo, tal cual como pasó acá con Malvinas, me imagino yo, ¿no? Un relato completamente distinto, horroroso, con traumas desde ya físicos, mentales. Y esto era ni más ni menos que los propios jóvenes los que lo sufrían y los que más se oponían a todo lo que tenía la guerra como, como trasfondo. Entonces, me parece a mí... por el porqué de la oposición tan tan vehemente a la guerra surge en 1967. Todos estos soldados que volvían y contaban sus experiencias a sus amigos, familiares, etcétera, bueno, los hacía quizá ver un lado.
Sí, además, Santiago, vos fijate que la guerra de Vietnam fue quizá el punto de partida de una forma de cobertura periodística en la historia de las guerras, porque a partir de Vietnam es donde masivamente llegan los periodistas. Y el mensaje y las imágenes, principalmente audiovisuales o radiales, los sonidos de la guerra, empiezan a llegar en gran cantidad a Estados Unidos. Y a partir de ahí es donde, bueno, el ciudadano estadounidense comienza a enterarse realmente qué es lo que pasa, cómo se vive, cómo se huele la guerra, ¿no?
Claro, sí. Puede ser visto como, o sea, una segunda visión de lo que estaba pasando, ¿no? No solo la versión oficial, claro, de... no sé, estamos combatiendo el comunismo, bla bla bla, sino la, el otro lado.
Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos, dijo que la guerra de Vietnam la perdió Estados Unidos no por, no en el campo de batalla, sino cuando los periodistas llegaron a Vietnam,
sí,
¿no?
Sí,
es una frase conmovedora para llegar a decir que el impacto que tuvo la llegada de los mensajes y de las imágenes a la sociedad estadounidense.
Y esto de, o sea, ¿no? La contracultura, quizá también vista acá en lo que vos decís, la forma alternativa ya no es todo una visión homogénea ni única, sino que empieza a ver, bueno, como decía, en el campo periodístico y acá los hippies viviendo su, queriendo hacer su sociedad autónoma y alternativa. El 21 de octubre de 1967 se realizó la primera marcha propiamente dicha en contra de la guerra. 50.000 personas marcharon al Pentágono, que yo en Estados Unidos no creo que sea habitual que 50.000 personas se movilicen por la causa que sea, ¿no? Esto marca quizá la postura de la sociedad en sí. Después de esta marcha, un mes después tuvo que renunciar el ministro de Defensa cuando se dieron a conocer todas las entre comillas malas cifras que estaba sufriendo el ejército de Estados Unidos, y la polarización se hacía cada vez más fuerte entre la política y la contracultura. Y después ya voy a, para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo termina Hey Hasbury? Pues el movimiento hippie no muere acá, sino que creo yo se traslada hacia el este y después hacia Inglaterra. La empresa de transporte público, por ejemplo, de Hey Hasbury, Greyland, en 5 de abril de 1967 organiza la primera excursión por el barrio, dándola a llamar el Safari por Psicodelia, y también otro eslogan que usaban era la única excursión al extranjero dentro de Estados Unidos. Había gente, no solo llegaban jóvenes a Heijaburi, sino que llegaban lugareños de otras zonas, y lo que describían los jóvenes que estaban ahí era que llegaban para sacarle fotos y verlos como si fueran animales o algo completamente distinto. Bueno, tanta gente necesitaba a su vez más drogas o más cantidades, y entonces el comercio de droga empieza a ser manejado ya no por pequeños propietarios, si quiere, sino por grandes narcotraficantes. Y el 6 de octubre se registra la primera muerte por ajuste de cuentas, se cree que fue por eso, entre narcotraficantes, y es donde se marca, creo yo, el fin de Heijaburi y la idea, sí, de la sociedad alternativa y perfecta. Pero esto se traslada y lo vamos a ver la semana que viene.
Santiago Garriga acaba de presentar esta columna más que interesante, el movimiento hippie en Estados Unidos, después de lo que fue el gran florecimiento del rock, que lo estuvimos hablando hace unas semanas. Bueno, Safari por Psicodelia, decía recién que habían organizado el movimiento hippie en esta ciudad donde surge en el océano, cerca del Océano Pacífico, el movimiento. Así que la semana que viene vamos a seguir con estos temas. Es interesante, Juan, lo que hablamos del LSD y del rol que cumplía para, en este caso, el movimiento hippie, que en ese momento la sustancia tóxica era distinta de cómo se utiliza hoy, para qué, cuáles son los objetivos, ¿no? Eso por ahí también lo vamos a ver. Santiago, gracias.
Hasta la semana que viene.
don't you come around.